Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo viaje en la nube del misterio. En esta ocasión vamos a conocer de cerca la leyenda de un gran asesino en serie, un asesino de servicios y productos, evidentemente. Hoy en día, todo el mundo ha oído hablar del temible Kill by Google. Acompañadnos en este viaje por el misterio en el que descubriremos qué hay de verdad en este mito y qué hay de exageración. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar.
Hola, Tomás. Espero que este sea un gran programa.
Seguro que sí. Como ya sabéis, esto es Cómo conocí a nuestro Cloud. Dentro intro y empezamos.
Estás escuchando Cómo conocí a nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena.
El 4 de septiembre de 1996, nace en la Universidad de Stanford, California, un proyecto para mejorar las búsquedas en Internet.
2 años después, en 1998, se funda la empresa llamada Google. Google empieza su camino como una startup, pero pronto se convertirá en una de las mayores empresas del mundo.
Lo que nació como una web que te permite buscar en un creciente Internet empezó a generar servicios y productos que se extienden mucho más allá de un simple buscador.
En el año 2000, Google empieza a vender publicidad en su buscador. Un poco más tarde, ese mismo año, Yahoo selecciona a Google como su motor de búsqueda.
En 2004, Google lanza Gmail, un servicio de correo electrónico que asegura que nunca te quedarás sin espacio en la bandeja de entrada, ofreciendo un increíblemente grande para la época gigabyte de espacio. A este servicio le seguirán Calendar, Maps, Drive, Docs, Sheet, Fotos.
En 2008 se lanza Google Cloud Platform, servicio de nube pública que pronto se convertirá en una de las principales del mundo y hoy en día incluso cuenta con podcasts especializados de gran calidad como puede ser este.
Durante los próximos años vemos cómo Google saca sistemas operativos, framework, hardware como el Chromecast o incluso Chromebooks.
Pero no todo eran alegrías, y a la vez que crecía la familia, algunos de los productos o servicios iban a empezar a desaparecer misteriosamente.
El primer asesinato sucedió en 2006. Hacía solo 3 años que se había presentado una toolbar para el sistema operativo Windows que permitía a los usuarios hacer búsquedas en Internet sin tener que abrir el navegador. Desapareció sin dejar rastro. Ese mismo año también desaparecieron Readly, Answer y Public Search.
Los años pasan y según crece el catálogo de servicios, más y más desapariciones. Picasa, Google Plus, Angular JS, Google Play Movies, Cloudprint, AppMaker, Play Music.
Durante los próximos años, más de 270 servicios o productos han sido eliminados por parte de Google.
Ya sabemos su próxima víctima, Stadia, el servicio de juego en streaming de Google que desaparecerá en 2023. La repercusión mediática de la noticia ha vuelto a sembrar la duda sobre si Google es realmente un asesino en serie o simplemente una empresa, como cualquier otra, en busca de la rentabilidad.
Bueno, pues hasta aquí ha sido la narración de los hechos que han pasado para poner un poco en ambiente y ahora va a empezar la parte de investigación, ¿no? Donde vamos a ir hablando Óscar y yo de si es verdad, ¿no? Que Google le encanta matar productos, tiene sentido y cómo de peligroso puede ser a la hora de seleccionar Google. Así que, bueno, vamos a ir sacando argumentos a favor y en contra de si Google es un asesino en serie o simplemente son daños colaterales, ¿no, Óscar?
Sí, vamos a ver. Venga, ahora nos quitamos también un poco el halo de misterio de la introducción y vamos a ver. Yo creo que sobre todo la última víctima, Stadia, ¿no? Ha puesto otra vez sobre el papel de los periódicos pues ese afán, ¿no? No diría afán, ¿no? Pero bueno, pues que sabemos que hay muchos servicios de Google que han desaparecido, pero son muchos servicios. O sea, hay una web muy conocida, ¿no?, que lo recoge, que se llama Kill by Google, de ahí el nombre del podcast, y la web pues ya colecciona 275 servicios. ¿Tú qué consideras, Tomás? ¿Tú crees que son muchos servicios?
A ver, luego hablaremos un poco y haremos análisis, porque son 275, pero hay muchos que están ahí un poco por ir aumentando el número, que no tiene mucho sentido. Y luego, hay que tenerlo siempre en cuenta, no solo el número, sino en comparación con los servicios que crea, que no hay ninguna web donde estén citados, pero es una barbaridad. Como hemos comentado, hay años en los que va sacando productos que nos van cambiando la vida y son un montón.
Yo la verdad es que no sé muy bien qué decir al respecto. ¿Son muchos servicios? Yo creo que sí. También es verdad que Google da muchos y crea muchos, pero a veces tengo la sensación de que somos muy... O sea, que se llega muy lejos en testear servicios, ¿no? Como que pone mucha carne en el asador en muchos servicios y que luego no tiene miramientos en cerrarlos. Y yo creo que
es de gatillo fácil, podríamos decir.
Es de gatillo fácil, entonces... A mí, yo creo que cuando lanzas algo al público también hay que ser un poco responsable, ¿no? Hay que salir con responsabilidad. Yo creo que en muchos servicios Google peca un poco de tomarnos a la ligera a los usuarios, ¿no? A decir, bueno, venga, lo lanzo y si no me funciona me lo cargo ya, tío, pero te llevas cadáveres por el camino, ¿no?
Sí, luego está otros que no, aquí no lo contamos, pero no es que los mate, sino que los deja al open source, ¿no? O sea, los da en adopción, se podría decir, como ha hecho con... Que eso sí sería una buena práctica, es lo contrario, ¿no? De matarlos, sino darlos a la comunidad.
Sí, algo, eso es verdad, que eso es como también argumento a favor, ¿no? Google fue el que inventó MapReduce, por ejemplo, ¿no? El que luego lo, digamos que lo abría a la comunidad y de ahí salió Hadoop y todo lo que vino después. Pasó lo mismo con Kubernetes, lo mismo con TensorFlow, incluso con proyectos que han muerto, ¿no? No sé cuál era, no sé si era uno que luego hablaremos, Google Wave, alguno de estos, que también lo donó luego a la Apache Foundation. También, o sea, está bien, ¿no? O sea, ahí hay que reconocerle también que es verdad que mata mucho, pero también da mucho. Y a la comunidad open source Google ha dado muchísimo.
Sí. Luego, sí. Deberíamos hablar también si es necesario matar servicios que bueno, o sea, ir acumulando proyectos que sabes que no han salido bien o que no le vas a poder dedicar todo el cariño, pues yo entiendo que es necesario matar. Luego podemos estar en el matiz, ¿no? Si es mucho o poco, pero creo que ir dejando productos sin ton ni son te limita luego el crecimiento que puedes tener.
Sí. Lo que pasa es que ahí va un poco con lo que acabo de decir de la responsabilidad, que también tienes que responsabilizarte de lo que lanzas a producción y empiezan a usar los usuarios, ¿no? Entonces, yo entiendo que como empresa tienes que rentabilizar y eso es algo que Google hace bien, no hay más que verle en bolsa. Y yo lo entiendo y entiendo que maten y pues, si fuera Google nos mataría igual, no tendría miramientos, pero ojo. Ya te digo, lo de los cadáveres que te llevas, ¿no? Que van bajando por el río, pues a veces hay que mirar un poco más, ¿no? Quizá, no sé, hay que lanzar menos a lo mejor y con mayor responsabilidad o otro tipo de planes. Bien, es verdad que lo difícil es matar y ahí Google no tiene miramientos en matar.
Bueno, parece que cada vez hay más porque esto, o sea, de Kill by Google hemos oído hablar nosotros, todos nuestros oyentes, y a Google le llega y hay muchos servicios como, bueno, Stadia, ¿no? Que es el que hemos comentado, que es el que lleva esto. Cuando empezó Stadia ya había mucha gente que estaba en contra de Stadia que ya decía, se lo va a cargar Google porque le gusta y esto era el momento, a ver cuánto tarda, ¿no? Y al final, pues el tiempo les ha dado la razón. Entonces, bueno, es una cosa que Google se tiene que mirar, que se está empezando a mirar, ¿no? Yo creo que le asusta que le cuelguen el San Benito.
Pues mira, a mí con Stadia y hablando de la responsabilidad, tú fíjate que Google llega a Stadia súper tarde. O sea, súper tarde a ese modelo, no súper tarde, ¿no? Pero que es un mercado, el del videojuego, ya muy acaparado, con grandes players, con Microsoft además dándolo todo en la parte de videojuegos, con adquisiciones y demás. Llega casi a un modelo ya súper maduro. Y entonces, a mí me parece guay que Google quiera meterse en ese modelo, aunque llegue un poco tarde, esté maduro. Pero lo que hablábamos, tienes que ir con una responsabilidad, sobre todo cuando te estás metiendo en algo ya maduro, en el que hay un ecosistema amplio, unos players muy establecidos. Entonces, pues tienes que... Les habrá gustado un pastón montar Stadia, pero un pastón. Y que lo maten así...
Pero bueno, a ver... Yo con Stadia, bueno, tú me sufres, ¿no? En el día a día, y yo he sido evangelista, ¿no? Lo usé desde el primer día y lo he usado mucho. Bueno, ahora contamos, ¿no? Como la manera de matarlo, que ha sido bastante buena, y daré un poco de datos, ¿no? Del dinero que me han devuelto. Es un servicio muy bueno, y lo de tarde o pronto, ahí te puedo decir que, no sé, cuando entró Sony con la PlayStation, también se supone que era un mercado maduro, entró y le salió bien la jugada. Pero sí, es complicado y no han debido ir los datos. Tecnológicamente era una propuesta revolucionaria. O sea, el juego en streaming y yo creo que van a ir por ahí los tiros. Pero a lo mejor antes de tiempo, ¿no? Le ha pasado un poco lo que a Beta. No, muchas veces el que llegue mejor, pues a veces no tiene por qué triunfar.
Sí, puede ser, sí.
Y luego, bueno, la manera de matarla ha sido bastante buena, porque sí, deja tirados a todos los jugadores, pero devolviendo íntegramente todo lo que se ha gastado en videojuegos y en hardware, quedándote el hardware. Y los videojuegos, pues ya los has jugado. Que la mayoría de los videojuegos que te compras enseguida bajan de precio. No llega a ser un coche, pero vamos, que si al principio vale 70 euros al año así, los puedes encontrar por 30. Entonces, sí. Bueno, pues...
Bueno, es verdad que ahí por lo menos lo han cerrado de manera elegante. Y con responsabilidad, ¿no? Que era lo que yo a veces critico, la responsabilidad. Pues bueno, ahí por lo menos se han hecho cargo, ¿no? De los daños que haya podido ocasionar, por decirlo así.
Sí, les ha tenido que costar un dineral, ¿eh? Porque es verdad, a mí me ha llegado bastante que me da para comprarme otra consola, ¿eh? De nueva generación, sí, sin ningún problema.
Totalmente.
Vale. Otro punto a favor, Óscar, que cuando mucha gente habla de esto dice, joder, son muchísimos productos, pero si entras en el cementerio, ¿no? Que has comentado y te pones a indagar, muchísimos son versiones antiguas. Entonces, no sé si una evolución consideras muerte. Por ejemplo, Page, pues pones la primera versión. Joder, pero tienes la segunda, que hace lo mismo y no sé, pues lo ha matado. Pues sí, bueno, pero hay uno nuevo. O Angular JS, o Picasa, no sé, hay varios ejemplos.
Sí, es verdad que muchas muertes son muertes por evolución. Has hablado de Picasa, ¿no? Que al final fue el precursor de Google Fotos. También está Angular, por ejemplo. Lo que pasa es que Angular ya ahí es verdad que lleva un coste asociado, ¿no? A mí lo que me pasa es que en Google... tiene el B2C, ¿no? Lo que hace para clientes y lo que hace para el B2B. Público, ¿no? Claro. Para el B2B, que meto un poco en el B2B también, pues, los servicios de desarrollo, ¿no? Y demás. Angular JS, por ejemplo, es verdad que, bueno, pues lo ha evolucionado. Ahí no me voy a meter mucho porque la verdad es que lo hacen todos, ¿no? Pero, imagínate, y que lo hemos vivido también en la casa, las migraciones al nuevo Angular, ¿no? Pues al final es un coste para todos. Haces este tipo de migraciones. Pero bueno.
Ya, bueno, pero ahí, joder, te sigo diciendo que podríamos decir, ¿por qué versión va Node?
Sí, no, que es verdad que ahí no me voy a meter. Sí, es que pasan todos, o Python, cuando pasaron a la 3.0, ahí se lió una buenísima también. Sí, no me voy a meter, es verdad. Y muchos
ese, son... Ese, el que esté escribiendo el acta, que no lo tenga en cuenta. No como los juicios, eso no, que no conste en acta.
Sí. Pero bueno, sí es verdad que del cementerio podríamos filtrar muchos y muchos son evoluciones, ¿vale? Ahí no me voy a meter. Evoluciones que es verdad que tienen un coste, ¿vale? Porque el Angular, bueno, está claro y lo hace todo el mercado del software, pero por ejemplo, yo usaba Picasa. Y hay un gap entre Picasa y Google Photos, es importante.
Sí, sobre todo que siendo servicios como Picasa, que es donde tienes tus fotos, sí, a mí me dolió esa. También. Sí. Luego la verdad es que viéndolo ahora con, ¿no?, años pasados, ya dices, bueno, pues con foto estoy igual de bien o casi mejor, pero sí, en el momento fue lo de ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me dejas tirar? ¿Por qué me haces esto? ¿No?
Sí. Yo creo que hay lo que digo, aquí estamos hablando de servicios y productos muy, muy variados. Pero yéndonos un poco a nuestro tejado, ¿no? A desarrollo de servicios y demás. Este año ha habido dos concretamente que yo creo que han dolido mucho. El último es el de IoT Core, que lo anunciaron yo creo en verano, que lo cerraban. Y ahí eso debió doler, ¿vale? Y duele a todas las empresas que tenían metida ahí su producto. IoT Core, para el que no lo sepa, es un servicio para IoT, ¿vale? Para ingesta de datos desde dispositivos IoT y registros de dispositivos y demás, ¿no? Y lo cierra. Y lo cierra, ¿sabes? Es verdad que han dado facilidades, me consta que han dado facilidades y servicios profesionales para ayudar a migraciones y demás. O sea, aquí de nuevo responsabilizar, ¿no? Un poco de lo que está haciendo.
Claro, sobre todo porque ya estamos hablando de servicios de pago. O sea, bueno, Picasa o el correo electrónico, ¿no? Que no lo ha cerrado, pero te lo cierran y dicen, joder, es una faena. Pero bueno, o sea, que te ha dado el servicio gratis, ¿no? Durante muchísimos años, que tampoco tienes tanto para quejarte. Pero un IoT, que era un servicio de pago, no especialmente barato, donde montas tu infraestructura, ¿no? A lo mejor de tu servicio de tostadoras que se conectan a internet y las vendes por todo el mundo y te dicen que lo cambian, pues te hacen un roto importante, y sobre todo que es de Google Cloud, ¿no? Que de Google Cloud no ha habido tantas deprecaciones, ¿no? No tantas muertes.
De Google Cloud no, de momento no ha habido tanto. Yo también, es que Google Cloud al final, yo creo que al ser un B2B puro, también tiene que ser más responsables con lo que sacan. Y los plazos y los términos de servicio van más a largo plazo, y yo creo que ahí se nota. Pero han muerto. A mí ha habido una que me ha dolido especialmente este año, que es las acciones, el Conversational Actions, este, ¿no? El de poder desarrollar acciones para Google Assistant, bien sea en los Google Nest, en la gama Nest o en el móvil y demás. Esas acciones por voz, ¿no? El poder tú como desarrollar una acción que, o yo qué sé, los típicos... Todos conocemos los típicos chistes. Ahora que viene la Navidad hay un montón de aplicaciones de quiero hablar con Papá Noel y demás. Y pues lo ha matado. Ha dicho que ya no va a soportar eso.
El Buriarty que hicimos, ¿te acuerdas el juego?
Efectivamente, ¿verdad? Hicimos desde Goodly un juego Moriarty, Atrapar a Moriarty, que está disponible en Google Assistant.
¿Se hubiera impactado?
Sí, claro, ese lo cerrarán también. O sea... Era un juego basado en Carmen Sandiego, pero era todo por voz. Y cierran esa posibilidad. Se van a enfocar más acciones que puedas linkar con el dispositivo. Con aplicaciones, ¿no? Desde Google Assistant, pero que abran aplicaciones. Que, pues, ahí es un bajón. Bien, es verdad que este mundo no ha triunfado mucho.
No, que pensábamos que iba a cambiar, ¿no? Que iba a haber... Si alguien tira de hemeroteca, ¿no? Que iba a ser casi todo asistentes por voz y tanto. Y no sé cómo lo ves, Oscar, pero yo estoy descubriendo que a la gente no le gusta hablar con máquinas. Chatear con máquinas es menos molesto, pero hablar no nos termina de gustar.
No, es verdad que no gusta. Es curioso. Es curioso, nos sentimos ridículos hablando a una máquina. No conseguimos superar eso. Fíjate que lo que tú dices, escribiendo no nos sentimos ridículos, pero hablando sí. Y es que la tecnología, además de reconocimiento de voz, es antigua realmente. Es antigua y incluso diría que lleva madura bastante, bastante tiempo, pero no termina de encajar. De hecho, hace 3 días salió la noticia. Hablando de la competencia, hablando de Amazon, salió la noticia de que Amazon va camino de perder 10 billions en Alexa.
Sí, sí, y Siri irá por ahí si salen los datos. Y bueno, y la de Google, porque no tiene nombre, pero luego yo la verdad luego no uso los asistentes tanto como pensaba, ¿eh?
No. Era como la revolución, porque era un formato para meter los asistentes en la casa, en un dispositivo más allá que fuera tu propio móvil, ¿no? Algo que pudieras tener en la casa, en la cabecera, en una mesilla, en la mesa del salón o algo así. y todos han ido a por ello, pero realmente se estaba viendo que ha sido un fracaso. Entonces, pues de nuevo, ¿qué haces como empresa, no? Tampoco puedes estar ahí alimentando una cosa que te da pérdidas. Yo aquí también lo puedo entender. Pero por otro lado, hay un montón de empresas que han apostado por tener asistentes conversacionales en los Google Home, que van a dejar de tener ese servicio. Y bueno, pues igual tampoco lo usaban mucho sus clientes, pero ahí se ha invertido dinero en hacer esos desarrollos y mantenerlos.
Sí, a lo mejor en el futuro sale una nueva versión que es mucho mejor, ¿no? Y cuando hagamos este mismo podcast dentro de 10 años diremos, no, pues el Conversion Action ahora, ¿no? Es esto y ya nos acordamos cómo hemos hecho con otro, pero en el momento. Sí, también es que ir manteniendo productos te lastra, sobre todo si vas haciendo lo mismo. El tenerlo que hacer todo compatible con las versiones antiguas, muchas veces si estás en temas de innovar, ¿no? Y romper con tecnología o temas así es... Muchos intentos tienen que salir mal y es mejor empezar desde cero que intentar arreglarlo. Es como, no sé, voy a poner otro ejemplo de cocina, ¿no? Cuando estás haciendo una tarta, pues hay un momento que la has hecho mal, puedes intentar arreglar, pero hay veces que no, que hay que cortar y volver a empezar desde cero, que es lo mejor. Entonces, pues cuando se empiezan a hacer cosas de estas, yo creo que pasa, lo cual, claro, es una faena para el que ha confiado en la primera tarta.
Sí, o sea... Yo lo entiendo, ¿no? Pero lo que... No sé, la verdad es que me voy a repetir, pero es el tema de la responsabilización de ese tipo de servicios. Porque a lo mejor una startup o tú como desarrollador independiente, pues tienes esa facilidad. Pero la realidad que nosotros vemos con empresas, y ya no digo muy grandes, digo medianas, es que no tienen esa capacidad, ¿no? Incluso gastan un dinero en invertir, en innovar. Que a una empresa a lo mejor mediana le cuesta más hacer ese tipo de iniciativas y que luego pues, te dejan sin servicio.
Y para mí es un problema a futuro porque a los gruñones de la innovación, ¿no? A los que no les gusta la innovación, no creen y están siempre en todos los eventos, ¿no? Cuando presentas una idea o algo rompedor, los que te dicen argumentos en contra, esto lo saben y lo usan en contra. De bueno, vamos a hacer esto y luego al final lo van a cerrar y todo el dinero tirado y no sé qué. Entonces, bueno, esto tendrá que mejorar con el tiempo.
Bueno, vale, pues hablando de... Ahora que hemos mencionado Alexa y todo esto, aunque se sale un poco del desarrollo del producto digital, ¿no? Que hablamos mucho, pero también es curioso lo que pasa con el hardware de Google. Hablamos de Google Assistant y de los Mini, ¿no? De la gama Nest ahora, que, jo, no termina de... A mí Google, fíjate, en la parte de hardware me llama mucho la atención porque me parece que hace buenos productos, pero sin embargo tengo la sensación de que no terminan de cuajar, pero también es porque no veo nada de publicidad de ese tipo de productos. Yo me acuerdo cuando sacaron los Nexus, los teléfonos, que era un teléfono de informáticos, porque era un buen teléfono, a un precio muy bueno, relación calidad-precio, pero más allá del mundo de los informáticos, la gente no lo conocía, no sabía lo que era eso.
Yo me acuerdo que regalé varios. Yo lo tenía y regalé varios a familiares y amigos y siempre hubo, lo que tú dices, hubo muy, muy buena review, pero claro, porque se lo había regalado yo. O le había dado el link o algo así, pero que si no, no... No sabían de la existencia. Sí, yo creo que entra a medias, ¿no? O sea, siempre está intentando entrar, pero como que cuando cruza la puerta le da miedito y es sí, pero no. Y en esos puntos, pues tampoco... Sí. También hay muchos competidores ahí muy fuertes. Yo creo que piensa que va a pasar como en algunos de sus productos, que es enseñarle un poco y que ya ver toda la gente corriendo a por ellos y no le está pasando. A ver, hay éxitos. Los Chromecast van genial. Vamos, y decían ahora que el original sigue funcionando y la idea fue guay, pero ha habido otros que no les han salido bien. Aunque yo no sé si cuenta en hardware porque, joder, por ejemplo, un router, ¿no? De Nest, de estos, un repetidor.
Sí.
Bueno, ¿qué más da que lo mates si a ti el hardware te sigue funcionando? ¿No? O sea, es un poco lo de, bueno, pues, joder, claro, es que ya si nos ponemos así, pues también las empresas de coches matan coches, pero a ti te da igual. No sé.
Sí, bueno, yo me pregunto, por ejemplo, ahora que el mundo este de los asistentes de voz estaba para mí un poco entredicho, porque se juntan ahí Amazon que ha dado ese comunicado, Google que también está cerrando, por ejemplo, este servicio. si a lo mejor van detrás los hardware, ¿no? que hay detrás, o se quedan en altavoces para escuchar música, no lo sé. Pero bueno, sí.
Sí, hay que... Sí, hay que verlo un poco. También, la verdad, se está metiendo en cosas que no sé hasta qué punto tiene sentido y si a sus partners les hará gracia, ¿no? Por ejemplo, lo de los que creaban ordenadores de Pixel de estos cuando, o móviles, cuando crea el suyo propio, es como lo de... Estás jugando un poco sucio.
Sí, de verdad, fue muy criticado con eso. Sí, sí, tienes razón.
Sí, también, bueno, potencia, ¿no? Y es lo de los Nexus, que lo que hacía el Nexus era indicar un poco el camino, ¿no? Sí. Pues yo creo que se debería ser así, luego que los otros lo evolucionen. Sí. El hardware es complicado, ¿eh? No sé si Google hace bien metiéndose en ese garden.
No sé, a ver, Amazon también se ha metido y también ha dado pasos dudosos, ¿no? O yo lo veo así. Lo que pasa es que Amazon tiene un escaparate muy fuerte, que es el e-commerce, y entonces yo creo que ahí vende mucho más, pero Amazon sacó también un teléfono, el Fire Phone este. Sí. Y murió también, y tiene tablets, pero bueno, pues son tablets un poco, para empezar, mucha gente ni las conoce y la gente que las tiene son para niños o cosas así, un poco gama baja, no sé, pero bueno, vamos a ver, también Google y quiso hacer, o quiere, bueno, no sé si quiere hacer, pero con los Chromebooks un poco la de Apple, ¿no? De sistema operativo y hardware en uno.
Sí,
pero está ahí muy tibio de nuevo. Y el Chromebook yo creo que es un buen producto. Lo que pasa es que, de nuevo, publicidad muy poca. O sea, los Chromebooks se conocen en los colegios por los programas de educación que tiene Google con los colegios, pero más allá de eso, el público general no sabe lo que es un Chromebook.
No. Y además, bueno, pasa un poco como los videojuegos, que son mercados muy... muy estables ya. O sea, entrar con un nuevo sistema operativo está bien, pero... hay cosas que las vas a echar de menos. Sí, puede pasar de todo. No sé, si te parece, Óscar, vamos haciendo un resumen de las mayores ofensas, ¿no? Vamos a citarlas, por ejemplo, empiezo yo si quieres con IoT, que ya hemos hablado de ella, que eso es la que ahí ha hecho bastante daño a bastantes empresas que tenían su solución IoT montada sobre eso, que han tenido tiempo, han tenido apoyo, pero se tiene que hacer una migración no pedida, ¿no?
Eso es. Bueno, pues lo acabamos de contar también, ¿no? La parte de conversaciones, las actions de conversacionales en los Google Assistant, pues igual, muere, y yo creo que ahí también deja varios cadáveres por el camino. Es verdad que estaba repleto, al final tenía un marketplace repleto de aplicaciones chorras, de contar chistes, sonidos de animales y demás, que por eso lo cierra. Y la verdad es que en parte lo puedo entender. Pero bueno, también sé que ha habido otras empresas que han apostado por esto y que las va a dejar ahí un poco
tiradas.
Sí.
Sí, aquí está el Container Registry que cambia al Artifact.
No, mira, eso lo he puesto yo porque...
Me estás viendo, ¿no? La cara, el de no sé yo si esto cuenta como muerte, ¿eh?
No, no cuenta como muerte, esto no cuenta como muerte, pero ojo, también es verdad que hay los servicios, aquí me pongo hater, pero teníamos Container Registry, ¿no? Que es el repositorio para contenedores dentro de Google Cloud, y ahora pues nos están diciendo que lo van a deprecar en favor de Artifact Registry, es una evolución.
Que hace más cosas, además de contenedores, guarda artefactos, es como un Nexus gestionado, o sea...
Hace más cosas, pero vale 5 veces más, ¿vale? Es 5 veces más caro. Lo he puesto porque ese concretamente me ha dolido, porque yo en muchísimos casos lo único que necesito es contenedores. Entonces, déjame contenedores, y si solamente quiero contenedores, que es que es más barato y lo tengo ahí. Si quiero otro tipo de artefactos, pues ya me iré a Artifact Registry, pero que sea la necesidad lo que me haga moverme. No me obligues tú a moverme algo de lo que no necesito todo. Necesito
y solamente. Es más caro, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Sí, a ver, yo veo la idea y veo que tiene sentido tener todos tus artefactos, ¿no? Incluido contenedores en el mismo repositorio, sobre todo pensando en empresas grandes o empresas que lo tienen unificado. Pues si vas haciendo un proyectito con solo contenedores... A ver, yo creo que si el Artifact Registry tuviera el mismo precio, no estaría en la lista. Entonces, para mí no es tanto problema. No, o sea, es un problema de quién pone el precio.
Te lo compro, venga. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, Google Reader también, ¿no? Yo lo usaba. Luego me pasé a Feedly, pero usaba Google Reader, la verdad. Y lo eché en falta. O me molestó que lo quitaran.
Esta fue fea, porque lo usaba mucha gente y parece el típico producto que tampoco pide mucho pan, ¿no? Tampoco les tenía que hacer un roto, pues lo tienes, no lo evolucionas. Y bueno, y este es el lector de RSS, ¿no?
Sí, además que lo puedes dejar feo si quieres, incluso, claro. ¿No? Fíjate lo con Google Groups, que lo han actualizado hace muy poquito la interfaz.
Sí, sí.
Incluso, pero bueno, pues era funcional y para lo que necesitabas, pues te daba un poco igual, incluso que fuera feo.
Sí.
Pues con Google Reader era un poco igual, no sé, a mí ese me molestó ahí tener que migrar todo el contenido. Sí,
yo no la entendí mucho, fue una de, pero ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Qué vas a ganar si es un poco? Pero bueno. No sé si te acuerdas, Oscar, de Google Wave.
¡Ostras!
Yo me acuerdo peleando por la beta cuando la conseguí, que me sentía, era, o sea, para los jóvenes, porque yo creo que los de nuestra quita todos los conocen, era un servicio que salió hace 13 años o así, por 2009, que quería cambiar el concepto de email, que no se lanzaran email. Entonces era como una nueva iteración del mail, ¿no? Que podías poner comentarios a los mails. Era una cosa rara, ¿no? Era como mitad chat, mitad mails. Y molaba un huevo.
Sí, incluso un poco mural, ¿no? Muro de Facebook, por decirlo así, o muro de otro tipo de como un Basecamp también a veces funcionaba. No sé, era un poco mezcla, era un bicho raro, pero es verdad que creo que lo de cambiar el concepto de email ahí se les fue de las manos.
Sí. Yo creo que aquí el problema fue no hacer un Big Bang y decir que todos entren y ya está, y se acabó. Porque fueron poco a poco y claro, es que un sistema de comunicación, si no lo puedes usar con todo el mundo, es una faena, pues ya te obliga a usar otro, ¿no? O sea, claro, había un momento que en el grupo tenías gente en Wave y gente en Mail. Entonces ahí, no sé, complicado. Pero ahí, bueno, al César lo que es de César, ¿eh? Fueron atrevidos. Y era un cambio.
Sí, yo mi duda ahí fue, porque luego realmente World Wave fue evolucionando, o sea, lo mataron, pero lo nuevo, sacaron nuevos servicios que olían a World Wave también, y estaba Facebook también por ahí en 2008, ¿no? Y también era un poco intento de socializar de una plataforma, de hacer una plataforma un poco más social, que de hecho World Wave pues luego evolucionó a Google Buzz. No sé si llamarlo evolución, son dos productos diferentes, pero parecía.
Sí.
Parecía lo mismo con un poquito, con algún cambio más orientado hacia redes sociales.
Lo cual desencadenó en Google Plus, que todos sabemos cómo terminó, pero fue increíble eso, con mofas y tal. No sé yo si eso fue asesinato o eutanasia, ¿eh?
Sí, es curioso, ¿eh? Porque fíjate que Google Plus sí que lo mantuvieron años. Había notado yo por aquí las fechas hasta el 2019, desde 2011.
Ocho añazos sin nadie.
Ocho añazos sufriendo, efectivamente. Sí, fatal. De hecho, cuando lo cerraron, hay cifras por ahí, decían que lo cerraron y que el 90% de los usuarios de Google Plus lo usaban menos de 5 segundos. O sea, que casi era que le daban a un link por error, lo abrían y decían, ¡ay, no, espérate que lo dio!
Que no me vea nadie. Sí, era muy raro. Y ya digo, los tres ejemplos que hemos dicho, estaba intentando desesperadamente entrar en redes sociales y no funcionó. Pero sí. Pero bueno, a veces cambia, sí. No sé. Por seguir defendiendo un poco, ¿vale? ¿Cuántos de los servicios eliminados eran de pago? Ya hemos hablado del tema este, pero que es casi todos los programas, bueno, pues sí, pues es que te están dando un servicio que es gratis, pues que desaparece, pues bueno, casi mejor eso que de repente lo hagan de pago, ¿no?
Ese es un buen punto. ¿Es mejor que te quiten un servicio que te lo hagan de pago? No sé, ¿eh?
No lo sé, pero ¿tú crees que las grandes masas sociales no se hubieran enfadado si haces el reader y hubieran dicho, bueno, pues ahora es entra con el Google One, ¿no? Con el Google de pago. Y si no, ¿no crees que la gente se hubiera enfadado incluso más Rise by Google.
Sí, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, no lo sé. Tengo. Supongo que sí, o sea, supongo que la gente se hubiese ido de Google Reader a
por y enfadada, los gratuitos.
Sí, sí, es verdad. No sé qué hubiese enfadado más, pero. No sé, supongo que cuando usas un servicio llega un momento en que si te merece la pena usarlo, lo pagarías. Entonces, no sé.
No sé, cada vez conozco más gente que paga por Gmail, bueno, por el más almacenamiento y ya por tener algún servicio añadido. Y por ahí sí. Se ha visto que antes que parecía imposible lo de pagar, pues dices, bueno, ya pago por otras cosas, pues por esto que estoy todo el día usándolo, pues por tener un poco más de Drive tampoco pasa nada.
Ya. No sé, yo creo que de todas maneras lo deberían evaluar. No sé cómo lo evalúan a la hora de matar un servicio, pero si a título de pago a lo mejor lo mantienen, en algunos casos yo creo que sería una buena opción. ¿No? Porque, sí. Con Google Fotos lo hemos estado viendo, por ejemplo. Al final la gente sí ve un poco el valor de Google Fotos si se ha ido a un Google One o a pagar más almacenamiento o algo así. Mm.
No sí, sé. Yo he tenido varios sitios donde almacenar las fotos y al final me he quedado con Google, pues porque es el que vas a usar al final. Dices, ya está todo, está ahí ordenadito. Sí, puede ser. Vale, ¿qué pasa con las otras nubes, ¿no? O sea, los otros grandes de la tecnología. ¿Matan más, matan menos que Google?
Pues fíjate, yo creo que deprecan menos en general. No sé si también. No sé si sacan menos también, más que sacan menos, igual hacen menos experimentos, porque Google ahí yo creo que sí que también mata más, pero porque innova, o sea, porque experimenta mucho más, ¿no?
Sí. Toma entonces, más riesgos, sí.
Pero es verdad que en general, si te vas a los números, yo tengo aquí apuntados los números de Apple, Microsoft, Google, por ejemplo. Y estamos hablando de muchos menos. Y es verdad que, por ejemplo, Apple viene de un mundo más retail, ¿vale? Digo viene, es retail, pero digo viene porque hemos visto los últimos años cómo Apple está virando también su negocio hacia el mundo de los servicios.
Sí, dale tiempo, ¿eh? Porque ya tiene el fitness, el televisión, el game, sí. Sí, y hay algunos que empiezan a oler un poco regulín, ¿eh?
Sí, a mí me gustaría ver cómo evolucionan, efectivamente, porque huelen regulín y son caros para lo que ofrecen también, ¿eh? Sí. Pero sí, pero en general, en líneas generales, si nos vamos a los números puros y duros, es verdad que en general las otras empresas son más conservadoras a la hora de retirar un producto.
¿Hay otra? Miedo. Sí, hay otra leyenda urbana que dicen que AWS no depreca nunca. Nada, y tienen un ejemplo de, aquí hemos estado investigando, del SimpleDB, que es una base de datos súper sencilla que no debe usar nadie, ya no está en todas las zonas, pero la sigue manteniendo ahí los tíos, ya un poco por...
¿Cómo es la cosa? Que yo he visto foros de la gente pidiendo que por favor la maten ya. Sí. Rollo ya eutanasia, ¿sabes? De por favor, matar este servicio de una vez. Sí.
Luego leí también las maneras que tiene de precar sin hacerlo, ¿no? Que usa otros métodos para que parezca un accidente. Me hizo bastante gracia. No vamos a hablar mucho de AWS porque no es el sitio, pero vamos, sí. Invito a alguno que busque por ahí productos que han desaparecido misteriosamente de AWS y es bastante divertido e ingenioso, pero bueno, que tiene ahí la fama de no deprecar y unos productos más estables, lo cual se agradece y esperemos que Google lo copie.
Genial, pues vamos a ir acabando, ¿no, Tomás?
Sí, me gustaría terminar con un pequeño juego que es bueno, que nos hemos encontrado nos hemos encontrado hace poco, que es, hay un producto dentro de Google Cloud que es zombie. ¿Qué queremos decir con zombie? Que a la misma vez, al mismo tiempo, está en beta, en preview y está deprecado.
Qué brutal,
que debe ser, bueno, pues un error, ¿no? Poniendo los avisos de la documentación, pero
no es nada. Sabemos que no es un error, que es así, pero es muy curioso ver los dos banners puestos en la documentación de preview y de precado.
Sí, es un servicio no nato, sí, pero bueno. Y nada, os vamos a decir ya el servicio, ¿no? Pensamos decirlo en el siguiente programa, pero tampoco tiene mucho más sentido. Son los Activity Logs dentro de Login. Bueno, pues si vais por ahí, buscáis la documentación. Ahora, bueno, no os escuchará Google y lo quitará rápido, pero bueno, ahí está.
Total, total. Y sí, y es verdad que tampoco es un servicio así ni muy conocido ni muy de público en general, pero nos llamó la atención y de hecho está integrado con otros sistemas, o sea, está deprecado porque se ha integrado con una suite más global de logs, pero nos llamó la atención la documentación y descubrir en los dos banners de preview y deprecado y decimos, pues esto lo tenemos que contar porque es cuanto menos curioso.
Sí, sí. Vale, como conclusión final, Óscar, ¿cuál sería tu resultado después de esta investigación que hemos hecho? ¿Tiene sentido sacar productos sabiendo que luego los tienes que matar? ¿Mejor sacar menos?
Mira, yo soy partidario de responsabilidad social, por decirlo así. Entonces, yo soy partidario de mirar más qué tipo de productos vas a sacar y responsabilizarte de ellos. Sobre todo cuando hablamos del B2B, cuando hablamos de productos y servicios para otras empresas. Yo creo que ahí tienes que tener mucho, mucho cuidado. Con el B2C creo que puede ser un poco más flexible y ahí entiendo que Google es una empresa, busca rentabilidad y lo que no es rentable pues lo tiene que matar como cualquier otra empresa.
Vale. Yo añadiría a eso, aparte de lo que has dicho, que si hay que elegir entre innovar o ser muy respetuoso con no matar productos, creo que es mejor seguir innovando, que al final siempre es mejor productos nuevos que seguir manteniendo productos antiguos. Y voy a terminar con una frase de Alfred Tennyson, que es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí como siempre.
Pues nada, gracias a ti, como siempre. Nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego.